Se levantó finalmente el secreto de sumario en la causa de los contratos en la legislatura entrerriana. Humberto Franchi es abogado de varios imputados en esta causa. Humberto Franchi, soy Nicolás Blanco en LT14. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días, Nicolás. Un gusto tanto a usted como a toda su audiencia.
Gracias por atendernos desde ya. Bueno, sí. Usted es abogado de ¿cuáles de los imputados?
Bueno, junto con el doctor José Velázquez estamos defendiendo a cuatro de ellos, a Mena, Beckman, Álvarez y Sialocomo. Tres de ellos están detenidos, con prisión preventiva, que algunos de ellos, tanto Sialocomo como Beckman, llevan más de 30 días con prisión preventiva, y Mena aproximadamente 15 días, o unos días más.
Sí.
Y la señorita Álvarez, que es hija de Beckman, ella estuvo 30 días con una prisión preventiva, pero bajo un sistema de arresto domiciliario, y el viernes pasado se le dio la libertad bajo ciertas medidas de coerción.
¿De qué? Ahora sí. ¿Ustedes tuvieron acceso a todo el expediente? ¿Ya lo tenían? ¿O a partir del secreto de sumario que se levantó ayer, vieron el detalle?
No, en realidad ayer se levantó el secreto de sumario, pero todavía no hemos podido tener acceso a la tan importante y voluminosa prueba. Tiene el acceso material a la misma, seguramente será en estos días o próximos días.
O sea, ustedes tienen lo que tiene la prensa.
Efectivamente, lo mismo y las notificaciones, pero no he tenido la posibilidad de tener acceso porque tuvo todo este plazo de prácticamente 30 días con secreto de sumario la causa, o reserva total de las actuaciones.
¿Por qué cree usted que hubo tanto tiempo de secreto de sumario? ¿Porque se estaban recolectando pruebas, faltaba recolectar pruebas para poder levantarlo?
¿Es común? Es de la fiscalía y es ella la que ha dado los argumentos, que en principio es lo que se está investigando, lo delicado del caso, la responsabilidad de ciertos funcionarios detrás de esta investigación y la voluminosa prueba que supuestamente se ha recolectado. Eso habría que consultar a la fiscalía, porque tampoco esta defensa simplemente ha tenido contacto en las distintas audiencias y a las modificaciones, a la apertura de causa que se vienen haciendo. Esta es la tercera modificación, sí, la del día de ayer.
Doctor, ¿y de qué se los acusa? ¿Qué es asociación ilícita?
Siendo una cuestión cronológica, en primer término, cuando son detenidos Beckman, Álvarez, Sialocomo, se les imputó una defraudación por el uso de tarjeta de crédito, agravada porque en el 74 se habla de uno de los supuestos donde la víctima o la parte damnificada es la administración pública. Esa fue la imputación originaria. Luego, cuando es detenido Mena junto con Bilbao, se modifica el hecho y a ellos, por lo menos, se les imputa y cambia el hecho también respecto a los demás asistidos nuestros, en la figura de la asociación ilícita, en el posible peculado, ¿me explico? En el posible lavado de dinero, porque en esa audiencia se elaboraron varios tipos delictuales, según la fiscalía, y al día de ayer nos anoticiamos ante el levantamiento de la reserva de las actuaciones de una nueva imputación donde podríamos discutir peculado, lavado, asociación ilícita calificada. Esas serían las últimas imputaciones. Lo que sí le puedo aclarar es que sobre este nuevo hecho todavía no se les ha tomado declaración a ninguno de nuestros asistidos.
¿Pueden darse todas las situaciones?
Lo que pasa es que es una causa compleja donde hay responsabilidades particulares respecto de un ilícito, otro ilícito, y las responsabilidades son distintas respecto de uno o de otros de los hechos, porque acá estamos hablando de varias imputaciones de varias personas sospechadas, y que al criterio de esta defensa es bastante selectiva la modalidad en cuanto, por ejemplo, a la prisión preventiva.
Porque claro, porque hasta acá fecha
hay cuatro personas detenidas, pero hay como 30, así le hablo de un número somero, pero por lo menos 30 personas sospechadas.
Sí.
No sé si la fiscalía, y no me he enterado entre ayer y hoy, que hayan detenido a 1, a 2, a 10 personas.
Claro.
Supongo que el criterio sería el mismo que con los clientes que yo estoy asistiendo.
Buen día.
Quedan 4 meses, porque encima estamos planteando en el día de la fecha, con mi colega que estamos en la defensa, hemos planteado el recurso de apelación a las prisiones preventivas de Mena, de Beckman y de Sialocomo. Claro. Nos consideramos que no se dan los requisitos procesales ni tampoco está el posible riesgo en el entorpecimiento por parte de nuestros asistidos.
¿Qué tal? Buen día, Ezequiel Flesler, soy doctor.
Buenos días, Ezequiel.
¿Qué actividad realizaban sus defendidos en la legislatura? ¿Y en qué periodo de tiempo? Que también eso está en la investigación.
Ellos eran contratados por parte del senador Guastavino con un plazo de aproximadamente 10 años. Tenían un contrato.
¿Pero eso en el Senado de la Nación?
Así es. Cuestiones particulares,
perdón,
o circunstancias, como así también, que es ajeno esta cuestión, la contraprestación de mis asistidos, como la relación o los contratos, no están en discusión porque incluso han sido reconocidos por el senador nacional.
¿Y para qué tarea?
Lo que está discutiendo es la responsabilidad en esta organización, en esta asociación ilícita, en estos nuevos ilícitos. Y sobre esta situación y esta discusión, yo he aconsejado a mi asistido que por el momento se llamen a silencio. Cuando han sido citados para declarar como imputados, han optado por abstenerse, pero también le aclaro, es decir, está vigente la ley del arrepentido, la posibilidad de declarar y dar información, pero bueno, eso será la etapa que esta defensa considera oportuna, y si la considera oportuna, por lo pronto les he aconsejado que hagan silencio. Ellos tienen información muy valiosa porque, como le digo, se les imputa incluso tanto a Mena como a Bergman responsabilidad en varios hechos. Entonces,
¿a quiénes encontraron en el cajero?
A Bergman, a Tealocomo y a Álvarez.
Ajá. Y ellos son los que tenían en su poder todas esas tarjetas. Todas esas tarjetas.
Lo que estoy diciendo es motivo de investigación. Y mis clientes han hecho silencio.
Está bien.
De hecho, hay que esperar, es decir, ni siquiera tampoco yo he tenido acceso a todo ese documental. Puedo suponer en qué consiste toda la prueba, pero no he tenido acceso, y también han hecho silencio en cuanto a eso. O sea que no voy a reconocer ni desconocer, simplemente son cuestiones que están en los inicios de la investigación penal preparatoria.
Ellos son, la relación que guardan sus defendidos, que son una familia, básicamente.
Efectivamente.
Son familiares.
Bergman son pareja, y Álvarez es hija de Bergman. Y Tealocomo es la pareja de Álvarez junto, y ambos tienen dos niños menores. Por eso también fue el motivo que se le otorgó a Álvarez.
Álvarez la domiciliaria.
Así es.
Y ahora quedó libre, ni siquiera tiene domiciliaria.
No, no es que quedó libre, quedó en libertad respecto a que no tiene ni domiciliaria, y se le dejó sin efecto la prisión preventiva, pero tiene medidas de coerción.
Ajá.
Una serie de prohibiciones y de requisitos que debe cumplir a los fines de evitar la detención.
Y Bilbao y Mena, que son después detenidos.
Sí.
¿Bilbao qué relación tiene?
No, tiene otra relación, tanto en la causa como tampoco hay relación entre ellos.
Ajá.
La relación que tiene es tan sospechado en esta causa, con distinto grado de responsabilidad.
Y respecto...
Que sí, también es importante hablar, estamos hablando en función de la última imputación de un delito muy grave, que es una asociación ilícita calificada. Me explico, por la cantidad de integrantes, por los fondos públicos, por la intervención de funcionarios. Es decir, de hecho, es un delito muy grave. Y en este delito estamos hablando de ciertos delitos particulares. Estos se llaman delitos de infracción de deber o delitos contra la administración pública. Le explico alguna cuestión técnica para que veamos también el grado de responsabilidad que tienen los distintos sospechados. Es decir, los cuatro defendidos que están a mi cargo.
Sí.
No son empleados, en realidad son contratados.
Claro.
O sea que no tienen una relación de dependencia, por lo tanto no ostentan la calidad de funcionario público.
Dice que
en la imputación podrán ser partícipes,
claro,
no autores o coautores.
Entonces, sí, al ser contratados no podrían ser autores o coautores de asociación ilícita.
Al hablar de este tipo de delitos, acá hay unas cuestiones...
Perdón, en la asociación ilícita habla...
Sí.
Ah, está bien.
Que es la figura madre que engloba toda esta imputación, toda esta responsabilidad. Después están los demás delitos, que puede ser labor activo, especulado, defraudación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí, en este tipo de delitos, que son complejos, como son delitos contra la administración pública, uno de los requisitos es la calidad de funcionario público. ¿Se entiende? Y en este tipo de delitos hay dos teorías. Una refiere que quien realiza la acción o realiza la conducta típica, si es funcionario público no hay conflicto porque se da la situación fáctica y se da la responsabilidad como funcionario. En ese caso no hay problema. El problema es cuando quien realiza la conducta sería una persona que técnicamente se le llama extraneus, o que no es funcionario público. Entonces, ¿qué pasa? Si la conducta la realiza una persona que no es funcionario público, habría una laguna de punibilidad, no podrían ser penados. Uh-huh. ¿Me explico? Porque si no es funcionario, no sería factible serle imputado la autoría. Y si quien es funcionario no realiza la conducta, sería un partícipe, pero tampoco sería responsable. Entonces, hay dos teorías. O se invierte la responsabilidad y se lo hace autor al funcionario público en esta cadena de responsabilidad, y a los demás son partícipes, más allá de la conducta que hayan realizado en el hecho, ¿se entiende? O la otra teoría es hablar de una autoría mediata, donde el funcionario es el autor mediato y los instrumentos
ahora cómo que ejecutan la conducta. ¿Cómo el tema es cómo van a hacer para justificar todas estas personas, entre ellos sus defendidos? Porque ahí cuando se notifica, dice, bueno, reformula el hecho objeto de autos, queda relatado de la siguiente manera, al menos entre 2008 y 2018, y ahí empieza a nombrar a Beckman, Mena, Luna, Cialócomo, María Victoria Álvarez, y después entran más en juegos, Jorge Pablo Valladares, Jazmín Mena
Lloven. Sí, un número de personas, sí.
Bueno, todas estas personas, y otras, dice... y otras que, hasta el momento no identificadas, tomaron parte de una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la legislatura a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado y percibían una mínima parte de los honorarios pactados, quedando el resto en ellos en poder de la organización. Y dice, más abajo, los contratos eran suscriptos en general sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribía en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Beckman y Mena.
Sí. ¿También?
¿Cómo van a hacer, digo, para...?
Por eso le pregunto acá, por eso usted, como fue leyendo, podrá ver que se pueden discutir varios delitos.
Sí.
Por ejemplo, usted habla de los contratos. Ahí está. Si es un contrato emitido por un poder legislativo...
Sí.
En favor de un tercero que percibe menos de lo que le correspondería. Uh-huh. Y en la resolución que ha hecho la Fiscalía aclara que estos percibían un interés un monto inferior,
sí,
por el contrato que suscribían y que reconocieron, pero a su vez que no realizaron ninguna contraprestación, está clarito el delito peculado. ¿Se entiende?
Sí.
El delito peculado, un funcionario dicta una locación de obra con un monto y una persona no realiza la prestación. Se percibe un monto inferior al que correspondería, pero hay dos partes, el contratista y el contratado.
Está bien, pero dice...
Ellos, la Fiscalía los considera testigos.
Ajá.
Pero no sé, porque eso para mí es delito, sentido común.
Está bien, pero digamos, usted dice que... Está bien, pero usted dice... Y Mena y Beckman, ¿qué parte del delito constituyen?
Tendrán la participación en ese ilícito.
En peculado.
¿Cuál es el grado de participación?
Pero o sea, a ver, para que la gente...
Es un partícipe secundario.
Para que la gente entienda, para que entendamos todos. Usted va a tratar como abogado de que sus defendidos tengan la menos participación posible en los hechos que se imputan, posiblemente tratar de que sea ninguno, pero que sea la menos participación posible, y así conseguir una pena menor.
Yo lo que tengo que resolver es que se defina específicamente cuál es la responsabilidad que le pudo caber a cada uno de los asistidos que tengo a mi cargo. Buscar la mejor solución procesal para ello y la inferior monto punitivo. Eso sin lugar a dudas. Pero debo también hacer valer que se respete el principio de legalidad. Es decir, la igualdad de armas, que se le ejerzan todos los derechos constitucionales que ostentan su cabeza y que se determine fehacientemente su responsabilidad. Las otras responsabilidades serán cuestión de cada uno de los defensores.
Sí.
Y también le voy a exigir a la Fiscalía que sea concreta en la imputación de cada de los que,
claro, que sea
cada uno de mis imputados.
¿Ese?
Sí.
Esa es la situación. Es decir, yo no estoy diciendo que soy inocente, que son culpables. El principio de inocencia está vigente, está palmario y está claro. Y estoy dando por sentado que si hay un grado de responsabilidad en los pupilos que yo asisto, es de participación criminal. Sí. En el delito... Cuando intervienen varias personas, tenemos los autores, los coautores y los partícipes. Los partícipes son los que cooperan, colaboran, apoyan, ayudan en la comisión de un delito a los autores. El grado de responsabilidad penal del autor es muy superior queda el partícipe.
Usted dice que sus defendidos no fueron autores de los ilícitos.
De ninguno.
Fueron partícipes. Aparte,
no pueden serlo porque son ninguno funcionario público.
Perdón, para comprender nosotros, yo al menos no entendemos más.
Es una cuestión bastante particular.
Está bien, digo, partícipe sería la parte de estar en el cajero con las tarjetas y todo,
claro,
lo demás.
Claro, sí, ayudaron a robar.
Eso es partícipe.
Lo que pasa es que es una cuestión muy compleja y estamos hablando de varios tipos delictuales. Yo lo que estoy diciendo, cuando intervienen varias personas o varios integrantes...
Sí. Usted lo que dice que...
Tenemos el autor y tenemos los partícipes. Los partícipes son los que cooperan. Pueden hacer un aporte que es imprescindible sin su intervención. No se podría cometer el delito, ese va a ser un partícipe primario. Y si el aporte es irrelevante, lo puede hacer uno, lo puede hacer otro, será un partícipe secundario. El partícipe secundario se reduce incluso el monto de la pena.
¿Cuánto sería la pena en ese caso?
Depende del delito que estemos hablando.
Bueno, pongamos el ejemplo de partícipe primario o secundario.
Bárbaro. Supongamos un homicidio. El partícipe primario de un homicidio está en la escala de 8 a 25, que es la misma escala de pena que tendría el autor. Pero al momento de imputar o determinar la pena, al autor le va a...
Ahí no me diga que se cortó. Uh-huh. Es importante esto que está diciendo Franky para que nosotros... Que no estamos en tribunales, no sabemos de abogacía, de derecho, pero queremos que se investigue y que se sepa qué... Porque, a ver, la descripción... Yo podría haber arrancado el programa leyendo toda la documental que presentó, que es lo que más o menos está en algunos medios.
Que se empezó a conocer ayer.
Que se empezó a conocer ayer a la tarde, a la mañana, en realidad. Uh-huh. Pero bueno, hablar con un abogado para que nos explique en términos. Porque la acusación de la fiscalía hasta acá, que viene girando, como decía el doctor Frank, que viene rotando la acusación, dijo, primero era defraudación con tarjeta de crédito.
Ahí está, Franchi, para que cierre.
Franchi, para cerrar, simplemente porque tengo el informativo ya trazado. Decía, partícipe primario, 8 a 10 años.
En una escala hipotética, donde al autor le impongan 15, al partícipe primario le impondrían, supongamos, entre 8 y 10. Claro. Y al partícipe secundario quizás entre 6 y 8. ¿Me explico? Uh-huh. Porque va atenuándose el monto de la pena efectiva.
Está bien, pero en el caso especulado...
Yo quiero dejar en claro que cualquiera de los asistidos que están a mi cargo les correspondería una posible pena de partícipe primario o secundario. Después determinaremos el grado de responsabilidad.
Está bien, pero ¿y en el caso especulado? ¿Es lo mismo? ¿Cuánto sería la pena?
No, pero lo que pasa es que el especulado es uno de los hechos que se está investigando, o uno de los delitos, son varios los delitos.
Está bien.
Entonces, hacer un cálculo sobre esa hipotética pena me parece muy 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 aventurado, muy genérico y no corresponde.
¿Cuánto puede durar un juicio de esta característica?
¿Cómo cuánto puede?
¿Cuánto puede durar un juicio?
Muy alta. La asociación ilícita, para darle un ejemplo, la asociación ilícita calificada tiene una pena de 5 a 20 años.
No, pero ¿cuánto?
Este solo ilícito.
Está bien, pero ¿cuánto puede demorar que la causa llegue a juicio?
Ay, no sé, va a depender de la fiscalía. Ajá. Pero estimo mínimamente un año.
Mínimamente un año.
Mínimamente un año.
Doctor Franchi, muy gentil por aceptar nuestra propuesta para que dialoguemos en esta mañana.
Bueno, espero que haya quedado medianamente clara.
No, sí, vamos a seguir, esto recién empieza.
Muy bien.
Gracias, El doctor Humberto Franchi, que es el defensor de... prácticamente una familia. Después de la pausa, si quieren, les cuento lo que relata la fiscal en ese punto y les voy a dar los nombres de todos los que están nombrados en la causa hasta acá.
Dale, recuperamos un poco la trama, digamos, de que comenzó para...
Exactamente. Entender. ¿Nos vamos a las noticias?
Sí, con una temperatura que aumentó y está en los 18 grados 3 décimas y la humedad del 75%. Está Mari. Ya no es más M&M, es MIH.
Desde Paraná, AM 1260, LT14, Nacional, la radio de todos.